Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué haría usted si supiera que solo le quedan unas horas de vida? Voy a volver a repetir. ¿Qué haría usted si supiera que le quedan unas horas de vida? ¿Cuál sería su estado emocional? ¿En qué estaría ocupando su mente? ¿Cómo estaría usando esas horas que le quedan de vida? Yo sé que la muerte no es el tema más excitante que hay. A muchos no les gusta hablar al respecto, pero ustedes saben, ¿verdad?, que con dejar de hablar no la vamos a evitar. Eventualmente vamos a experimentar la muerte si Jesús no llega por segunda vez antes. Y yo entiendo que hay personas que dicen, bueno, yo no quisiera morir, quisiera estar vivo cuando Jesús venga. El apóstol Pablo es uno de ellos. Dice que él quisiera ser revestido antes de estar desnudo. Está hablando del cuerpo, ¿verdad? Y dice, quisiera que el cuerpo mío fuera transformado en vez de tener que consumirse en una sepultura. Y lo entendemos. Hace como 2 años la BBC de Londres hizo un estudio sobre las personas que estaban en el corredor de la muerte. Estaban sentenciados para la pena de muerte y hablaba el escritor sobre la condición de esos hombres y decía que curiosamente esos hombres vivían en angustia. Muchos de ellos ya sabían la fecha de su ejecución y casi sin excepción, todos los hombres, todos los días, vivían obsesionados con ese día, pensando cuándo llegaría el día de su muerte. Dice el escritor que algunos de ellos pensaban mucho en su familia. Lo que les aterraba más era pensar, yo ya no voy a volver a ver a mi esposa, ya no voy a volver a ver a mis hijos, ya no voy a volver a ver a mis padres. Pero dice que un gran porciento de ellos simplemente tenían pánico, terror a la muerte. Si saliéramos nosotros a la calle con esa pregunta, ¿qué haría usted si supiera que solamente le quedan unas horas de vida? Las respuestas variarían con las personas en la calle. Y en un foro de internet se hizo esa pregunta y aproximadamente unas 50 personas respondieron. Y aquí algunas de las respuestas. Algunos dijeron que si les quedaba 24 horas para vivir, harían cosas que nunca han hecho. Otros dijeron que tratarían de divertirse hasta el cansancio, hasta ya no poder más. Otros dijeron que harían cosas malas y ilegales que ahora no hacen por temor al castigo de la ley. Una persona dice, gastaría mi tarjeta de crédito porque sé que ya el banco no me va a poder cobrar. Otra persona dice, viviría emociones altas como ir y tratar de asaltar un banco. Solo un reducido grupo de personas dijo que le gustaría pasar esas 24 horas rodeado de su familia. Y hubo 4 de ellos que dijeron esta respuesta curiosa. Dijeron, nos arrepentiríamos de nuestros pecados. Ahora, si ustedes se preguntaran qué fue lo que ocupó la mente de Jesús en esas últimas horas de su vida, pues qué bueno, porque la palabra de Dios nos dice cómo Jesús pasó esas últimas horas de vida. ¿Qué es lo que él hizo? ¿En qué estaba pensando? Y este segmento trata de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17, las últimas horas que Jesús pasó en ese aposento alto la noche que fue entregado. Es interesante cuando usted va al libro de Juan, se va a dar cuenta de este detalle. El libro de Juan desmedidamente se enfoca en estas horas de Jesús. Los primeros 12 capítulos de Juan se dedica Juan a explicar el ministerio general que Jesús tuvo entre las gentes. Y más que acciones, habla mucho de las palabras de Jesús hacia la gente. Pero los últimos 9 capítulos de Juan son dedicados a estas últimas horas en la vida de Jesús. Y yo me he preguntado por qué Juan hace esto, si el propósito de Juan era para que nosotros pudiéramos creer en el nombre del Hijo de Dios y para que creyendo en Él pudiéramos tener vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Pero ¿qué tiene que ver esto con la deidad de Jesús? Estas últimas horas demuestran algo muy importante en Jesús. A diferencia de las prioridades humanas que cualquiera puede tener, como las que escuchamos nosotros hace un momento en las entrevistas y en las encuestas, a diferencia del pensamiento de esas personas, Jesús trajo la mente de Dios para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios, hecho hombre, enfrentaba la muerte. Y eso demuestra que Jesús es Dios. Todo comienza en Juan en el capítulo 13. La semana pasada estudiamos el texto en mayor detalle. Hoy solamente quiero que veamos el verso 1 y el verso 3. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Este es el comienzo de la celebración de la Pascua. Por cierto que Juan no narra lo que narran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en donde Jesús establece la cena del Señor. Aquí es donde la establece. Esta es la noche que fue entregado. Pero curiosamente dice, llegó la hora, él sabía que ya iba a regresar a Dios, le quedaban unas cuantas horas ya de vida. ¿Qué es lo que él hace en esas horas de vida? Dice la Escritura que amó a los suyos hasta el fin. Esta palabra, hasta el fin, no está hablando de que los amó hasta ese momento de su vida, de principio a fin en su vida. Eso no es lo que está diciendo el texto. La palabra griega que se utiliza aquí, que Juan utiliza para decir hasta el fin, es la palabra telos. Telos significa llegar a la meta o llegar hasta el fin, o llegar hasta el límite. Y lo que está diciendo la Escritura es que Jesús los amó humanamente hasta más no poder. Los amó con un amor extremo. Y esta es la forma que lo pone la palabra de Dios para hoy, la versión esta, bien interesante porque es una versión parafraseada. Dice, este era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Durante esta serie también hemos hablado un poco sobre el amor y hemos dicho algo muy importante para nosotros entender el amor de Dios para con nosotros y el amor que nosotros debemos profesarnos los unos a los otros. Escuchen bien, el amor en la Biblia no es un sentimiento. El amor en la Biblia no es una emoción. Si fuera un sentimiento y una emoción, pues entendemos a las personas cuando dice, ah, ya no te amo. ¿Y por qué no me ama? Bueno, porque me hiciste esto, esto y esto. Y eso pues vino y ya acabó el amor que había entre nosotros. Bueno, ese es un amor humano. Eso es un amor condicionado. El amor que habla aquí la Escritura es el que es definido por la palabra griega agape. Está hablando más de acción que de emoción. Y es bien interesante introducción la que hace Juan aquí a lo que viene, porque lo que está diciendo la Escritura es que en este momento Jesús le iba a demostrar a ellos el amor que él les tenía a ellos hasta el límite. Y la manera en que lo hace no es que Jesús vino y comenzó a darle besos y abrazos y a decirle te quiero mucho, te tengo mucho cariño. Lo que hizo Jesús es darse cuenta de la necesidad que tenían sus discípulos en ese momento y se dedicó a suplir a esa necesidad. Entonces, en la mente de Jesús, el amor hasta el extremo se demuestra cuando ves la necesidad de otra persona y vienes y tratas de suplir esa necesidad. Ahora, esto es lo interesante en todo esto. Este no era un momento común y corriente. Jesús estaba a unas horas de morir. Escuchen bien ustedes esto. Esto es lo que ocurre. Cuando Jesús termina de hablar con los discípulos, dice la Escritura que salió y fue rumbo a ese lugar que era llamado el huerto de Getsemaní. en donde agónicamente pide a Dios que pase de él la copa que él iba a beber. Le dice, si puedes, quita de mí esta tortura de estar separado de ti, oh Dios, esa es la copa que Jesús iba a beber. Y después de eso iba a estar en el huerto cuando iban a llegar los soldados de los sumos sacerdotes y lo iban a prender y entregarlo a las autoridades romanas. Jesús iba a pasar toda la noche de un lugar a otro siendo juzgado injustamente con juicios ilegales y acusadores falsos. Durante esa misma noche Jesús iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser escupido, y Jesús sabía que venía, se lo dijo a los apóstoles por lo menos 4 veces. Me van a entregar y voy a hacer, y me van a golpear y me van a hacer esto y me van a matar. Y voy a resucitar al tercer día. Y dice la escritura que en medio de todo eso, además de los golpes y el sufrimiento que él pasó en ese momento, además de eso también iba a terminar siendo colgado en una cruz, sin ropa, con clavos en las manos y en los pies, tratando de impulsarse hacia arriba para poder respirar. Jesús sabía lo que le venía. La pregunta mía es, ¿en qué estaba pensando Jesús? Piensen por un momento esto, si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en el lugar de él, ¿qué hubiéramos pensado? Hubiéramos estado obsesionados con ese momento del sufrimiento y de la muerte, ¿no es así? Eso es lo humano. Entonces lo que está diciendo Juan es que esta actitud de Jesús es la demostración de que él es Dios en la carne. Porque pensaba completamente diferente a cómo nosotros los seres humanos pensamos. Nosotros pensamos en nosotros mismos. Si sabemos que vamos a morir dentro de 5 o 6 horas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensando obsesivamente en el momento de la muerte nuestra. Y Jesús dice, aquí demostró él el amor a sus discípulos, que se sentó a decirles, yo sé cómo ustedes se están sintiendo, déjenme darles unas palabras de aliento. Y miren, en el resto del libro de Juan, y voy a solamente mencionarlo, si ustedes quieren tomar nota de los versículos lo pueden hacer, le hace 10 exhortaciones, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, 10 exhortaciones a sus discípulos, 10 ruegos, 10 súplicas que le hace a ellos para que ellos puedan entender la dinámica de las cosas que iban a ocurrir en ese momento y cómo ellos podían mantenerse firmes en la fe. Los discípulos iban a pasar por pruebas y no era suficiente que ellos ya habían andado siguiendo a Jesús. No es suficiente comenzar bien, es necesario terminar bien también. Y eso era lo que estaba ocupando la mente del Hijo de Dios en ese momento. En vez de estar pensando en él y en la muerte inminente suya, estaba pensando en los suyos y estaba demostrándole su amor. Y como vimos la semana pasada en Juan capítulo 13, versos 14 y 15, les dice, sírvanse los unos a los otros. Esto va a ser algo que ustedes necesitan estarse haciendo los unos por los otros, porque se van a necesitar eventualmente. En Juan, en el capítulo 13, versos 33 al 35, y después el capítulo 15 y verso 12, les dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. O sea, los discípulos iban a estar en un mundo hostil realmente. Seguir a Jesús no es fácil, porque uno tiene que nadar contra la corriente y muchas veces va a tener que chocar contra aquellas corrientes filosóficas de pensamiento que son completamente opuestas a lo que Jesús dice. Y dice, si, les dice Jesús, si ellos me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes, si ustedes siguen mi palabra. Entonces se van a necesitar el mismo amor demostrado de la misma manera que yo se los demostré a ustedes, demostrárselo los unos a los otros, porque ¿saben qué? Ustedes son lo único que se tienen en el mundo. Escuchen, ser cristiano en el primer siglo, no crean que era fácil. Estábamos viendo de una cultura judía que todavía nosotros la vemos reflejada hoy día en los países árabes, en donde si tú eres musulmán y te conviertes al cristianismo, tus padres te echan de la casa, te desheredan y te quitan el apellido y no quieren saber más de ti nunca. La conversión de un judío a cristiano era lo mismo. Entonces, estos cristianos iban a estar completamente aislados del resto del mundo y solamente se iban a tener los unos a los otros para apoyarse, para andar juntos por el camino, para animarse a seguir hasta el fin. Por eso es que le dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No está hablando de la intensidad del amor, porque nosotros nunca vamos a tener un amor perfecto como el de Cristo. Lo que les está diciendo es, ámense de la misma manera que ustedes están viendo que yo les amo a ustedes. Es decir, lo que yo estoy haciendo por ustedes en este momento, ustedes lo tienen que hacer los unos por los otros. Va a haber ocasiones en que va a haber un cristiano desanimado y la responsabilidad nuestra es animarlo. Va a haber ocasiones en donde va a haber personas con temores y la responsabilidad nuestra es infundirle aliento y valor y fe. Va a haber personas que van a estar pasando por luchas internas y nuestra responsabilidad es estar ahí para apoyarlos. Para eso existe la iglesia. La iglesia, y lo he dicho un montón de veces y no me voy a cansar, para que nosotros comprendamos de qué se trata. Es más que un grupo de adoradores anónimos, que venimos aquí, nos reunimos aquí y después nos vamos y estamos completamente desconectados los unos de los otros. La iglesia es más bien una familia en donde el amor es la norma. Y vuelvo y repito, amor no es un sentimiento, amor es una acción. Le dice Jesús en el capítulo 14, verso 1 y después verso 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la razón por la que le dice eso Jesús a sus discípulos es porque le acaba de decir voy a morir, y dice la escritura, yo sé que ustedes están tristes. Jesús le notó en el rostro de ellos la tristeza. Habían dependido de Jesús por 3 años, andaban con él, era su maestro. En cuanto a enseñanza espiritual, ellos lo veían a él como su líder. Les había dado a esos discípulos un nuevo sentido a sus vidas y ahora se iba. Y lo que está tratando de hacer Jesús es diciéndoles, miren, yo no voy a desaparecer, yo no voy a dejar de existir. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender también con relación a la muerte. La muerte no es dejar de existir, la muerte es simplemente una transición. Usted va a seguir tan vivo como está ahora después de la muerte. Y eso es lo que le dice Jesús, yo voy al Padre y conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador a ustedes, que es el Espíritu Santo. Les dice en el capítulo 14, versos 15 y 24, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y les dice, ¿por qué? Porque Él los ama a ellos también. En otras palabras, es como el Padre cuando se sienta con el Hijo y le dice, mira, guarda los mandamientos de Dios, pero no es el interés del Padre que los hijos guarden ciegamente mandamientos sin sentido. Es el sentir de un Padre que quiere que sus hijos sean salvos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Yo les amo a ustedes y quiero lo mejor para ustedes, y por tanto ustedes deben guardar los mandamientos del Señor, porque esa es la única manera de ser salvos. La única, no hay otra. En el capítulo 15, verso 8, le dice, lleven mucho fruto, tengan vidas productivas, hagan cosas que tengan repercusiones eternas. Ustedes saben, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hacemos a diario que pasan. Lo hacemos y no afecta a nadie ni nos afecta a nosotros siquiera. Y lo que Jesús está diciendo es que una vida productiva es una vida que afecta a otros para bien. A eso se refiere el fruto que está diciendo que den. Y le dice, permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre. Y comienza a dar una ilustración de una planta de uva. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Separados de mí, ustedes no pueden tener una vida productiva. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a hacer cosas que no son de impacto en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos consumidos con nosotros mismos, es lo que venimos diciendo, es como un círculo. Si usted vive para usted mismo, usted vive una vida improductiva. Pero si usted vive para otros, va a tener una vida que va a impactar ahora y en la eternidad. En el capítulo 15, verso 20 y después 16 del 1 al 4 le dice, ustedes van a ser perseguidos igual que me persiguieron a mí. La razón por la que les dijo esto es, cuando esto ocurra, recuerden que yo se los dije para que no los tome de sorpresa. En el capítulo 16, versos del 4 al 7 le dice, les enviaré un consolador para que esté dentro de ustedes. Va a ser mejor que yo estando con ustedes, porque yo no puedo hacer lo que el Consolador hace dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versos 19 al 22, les dice, la tristeza de ustedes se va a convertir en gozo cuando ustedes vean que yo voy al Padre, que la muerte no es el fin, que como yo les he dicho anteriormente, sí me van a matar, sí me van a sepultar, pero al tercer día yo voy a salir para demostrar que la muerte no me puede detener y para demostrarnos a nosotros que la muerte no es el fin. ¿Se dan cuenta? Cuando entendemos eso, nosotros también se nos disipa el temor a la muerte, cuando lo entendemos y lo creemos. Mientras estamos en este cuerpo, tendemos a enfermarnos, a debilitarnos, a envejecernos. Yo vine a la iglesia cuando tenía 16 años y ha pasado bastante tiempo, y ahora las rodillas me duelen. Pensé que yo no iba a llegar a esa época en que iba a andar con dolor en las rodillas, y ahora lo tengo. Y como dicen en inglés, guess what, cuando pasa el tiempo y según siga pasando el tiempo, si Dios me presta la vida, no va a ser después las rodillas, sino también la espalda y los brazos y los codos y los tobillos y la cadera. El otro día, la hermana María Young, y digo otro día, fue hace como 2 años, estaba enseñándonos fotografías de ella siendo bailarina. ¿Ustedes la han visto las fotografías esas? Muy linda la hermana María Young. Delgadita, una bailarina, y salían sus poses y todo. ¿Quién iba a decir al ver hoy a María John con su bastón que anda, que no puede sostenerse por mucho tiempo de pie, que fue una bailarina tremenda? Y algunos de ustedes fueron o han sido o siguen siendo deportistas. Pero tal vez si Dios les presta la vida, también algún día van a andar con bastón. Esa no es mala noticia, porque envejecer en el Señor de todas maneras es algo agradable. Las canas, si usted utiliza bien su tiempo, implican sabiduría. Y usted puede ser útil a muchas personas que vienen a usted para aprender de sus experiencias. Hay personas que son mayores que yo no me le acercaría para un consejo, para ser franco. De verdad, me convierto más necio si me acerco. El consejo que me van a dar va a ser un consejo que me va a hacer necio a mí. Pero la forma en que la Biblia presenta la vejez y las canas de una persona justa es algo agradable. Los jóvenes tenían respeto y reverencia hacia las personas mayores. Lo veían a ellos como el ejemplo a seguir, como la acumulación de sabiduría y experiencia. Y acudían a ellos en busca de consejo en la época bíblica. Y qué bueno que ustedes puedan ser así, que yo pueda ser así. Llegar a una vejez en donde los demás digan, wow, yo quisiera saber qué es lo que piensa mi hermano Román sobre este tema. Que los jóvenes estén pasando por etapas difíciles en su vida y digan, antes de tomar esta decisión, antes de hacer esto, antes de dar este paso, quisiera saber qué es lo que dicen estos hermanos en la iglesia. Están llenos de la sabiduría de Dios y de un cúmulo de experiencias a través de los años. Le dice Jesús, confíen en medio de la aflicción. Capítulo 16, verso 33. Y termina con el capítulo 17 entero diciendo, haciendo una oración al Padre para que todos sus discípulos sean uno. Para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Usted quiere saber en qué estaba pensando Cristo? Estaba pensando en sus discípulos. Estaba pensando en la fe de ellos. Estaban pensando en cómo equiparlos a ellos para enfrentar el momento de prueba que se avecinaba. Iban a pasar muchas presiones, iban a pasar por desánimos, iban a pasar por persecuciones, y Jesús lo que quería era asegurarse que ellos iban a estar equipados para enfrentar esas cosas y salir victoriosos de esas pruebas. Puesto de otra manera, sería cuando una persona sabia va a morir, ¿qué es lo que hace? En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a Jacob llamando a su familia antes de morir para darle bendición a cada uno de sus hijos y decirle proféticamente lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Cuando muere Abraham, dice que sus 2 hijos lo enterraron. Cuando muere José, sus hijos estaban ahí cerca de él para recibir la sucesión de ser patriarca. Eso fue lo que ellos escogieron hacer porque eso es lo que ellos más atesoraban. Y ojalá algunos de nosotros podamos decir, wow, me quedan, el doctor vino y me dijo que me queda 1 semana de vida, ¿qué voy a hacer? Oiga, voy a pedirle a mis hermanos que tengamos una campaña de 4 días para hablar sobre las cosas que realmente cuentan en esta vida, para exhortarlos a ellos y animarlos a que sigan adelante, que no se dejen engañar por el diablo, que sigan con fe pujante en Jesucristo hasta el fin, porque esa es la única manera en que nosotros podemos obtener la corona que Cristo tiene preparado para nosotros. Porque lo que Cristo ama, nosotros estamos llamados a amar también. Escuchen bien ustedes esto, y la semana que viene termino con esta idea. La iglesia de Jesucristo es lo más precioso que Cristo tiene. Es lo que Él atesora más que ninguna otra cosa. Y el desafío para nosotros es que aprendamos a tener nosotros esa actitud y esa manera de pensar de Cristo. Luchar por su iglesia. Luchar porque se conserven los valores de Cristo dentro de la iglesia. Luchar porque la iglesia sea fiel a la palabra del Señor de principio a fin. Luchar para que se mantengan firmes en la doctrina del Señor. Luchar para que no haya ninguna cosa que los influencie a apartarse del Señor o a destruir el cuerpo de Cristo. En esto es lo que estaba pensando Cristo Jesús, y los últimos minutos que pasó Jesús en la cruz, dijo siete frases. Escuchen bien ustedes, de las siete frases, tres tenían que ver con Él, una tenía que ver con Dios y tres tenían que ver con otros. Ahora, según Lucas, ¿qué ustedes creen que Jesús, cuáles fueron las primeras tres frases que Jesús dijo? Las primeras tres frases que Jesús dijo tenía que ver con los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablando de los soldados romanos que lo estaban clavando. Volviéndose al ladrón que le dijo que lo salvara, que lo llevara a su reino, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versos 35 al 43. Y la tercera frase fue dirigida con respecto a su mamá. Le dijo al discípulo amado, mira, ahí está tu madre. A su madre le dijo, ahí está tu hijo. Juan capítulo 19, verso 25. Entonces la mente de Jesús primero estaba ocupada en que Dios perdonara a los que lo estaban clavando, en que esos malhechores, de esos dos malhechores, el que se volvió y se arrepintió y quiso irse con él, él le dio la oportunidad de ir con él al paraíso ese mismo día. Y también estaba pensando en su mamá. No quería dejarla desamparada. Y esto es interesante, a mí me parece, con relación a esto, algo impresionante. Jesús tenía hermanos que podían cuidar de su mamá. En realidad, no le estaba diciendo a Juan, encárgate de las necesidades financieras de mi mamá. Mínimo, Jesús tenía tres hermanos, mínimo, y tenía más de dos hermanas. La familia de él era grande. Y si se trataba de cuidar de las necesidades básicas de su mamá, ahí estaban sus hermanos. Pero eso no era lo que estaba preocupado, porque los hermanos de él eran incrédulos. No creyeron en él sino hasta después de la resurrección, al menos uno de ellos creyó. La preocupación de Jesús era por el cuidado espiritual de su madre, porque imagínense que él haya tratado de salvar a tanta gente y al final su mamá se perdiera. ¿Sabe? Cada vez que yo leo este pasaje me acuerdo de esa canción antigua de Daniel Santos, a ver, los puertorriqueños, hermana Celeste. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi honor. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me voy a olvidar. Solo me parte el alma y me condena que dejo tan solita a mi mamá. ¿Qué le parece? Mi pobre madrecita que es tan vieja, ¿quién en mi ausencia la va a recordar? ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Y quién le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá? La despedida de la guerra. Y Jesús estaba ahí pensando en su mamá. María con el corazón atormentado, pero Jesús, en vez de llorar con ella y quebrantarle más el corazón, le dice, formen una nueva relación ustedes en donde exista una base espiritual que conduzca a mi madre por el camino por donde debe ir. Escuchen bien ustedes esto. ¿Qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 1? Cuando comienza el libro de los Hechos, estaban 120 discípulos reunidos orando. ¿Y saben quién estaba ahí? Estaba María también. Ese discípulo amado cumplió con el objetivo que le puso el Señor. Tal vez llegaba a buscar a María a la casa, la llevaba a las reuniones. Tal vez si María no estaba en las reuniones, él iba y la buscaba para saber lo que estaba pasando con ella. Y tal vez en el tiempo del corazón quebrantado de esa madre al ver la tortura por la que pasó su hijo, Juan estuvo ahí para fortalecer. Algunas lecciones que podemos aprender sobre morir en victoria. Y voy rápido. Número uno, Jesús nos enseña que para enfrentar la muerte en victoria necesitamos vivir preparados. Suena muy bonito eso de arrepentirse a última hora. La realidad es que la mayoría de nosotros la muerte nos toma de sorpresa y no nos da tiempo de arrepentirnos. Pero aún si supiéramos la hora exacta de nuestra muerte, Jesús nos dice que ser fieles a Él es mejor que tener que arrepentirnos por infidelidad. Cuando se aproximó la muerte de Jesús, Él no cambió nada. No cambió sus actitudes, no cambió sus acciones. Simplemente siguió haciendo lo mismo que había venido haciendo y es ministrando a los demás. Y si nosotros vivimos en obediencia a su palabra, tampoco cambiaríamos nuestras actitudes y nuestras acciones. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Lucas 12. Lucas capítulo 12, versos 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a los hombres que agradan a su, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Escuchen bien. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora habría de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y para nosotros, tal vez no es la venida de Jesús, sino la muerte. Estar preparados. Somos siervos de Dios, y lo que mejor nosotros quisiéramos es que el Señor nos encuentre sirviéndole. Nos encuentre enredado en sus cosas. Nos encuentre hablando de sus cosas, sirviendo a los demás, viviendo para otros. Alguien le preguntó a Martin Luther King, que qué haría si tuviera 24 horas de vida. Y la respuesta de él es, sembraría un árbol. Ustedes dicen, ¿qué? Pues lo que está diciendo con eso es, seguiría haciendo exactamente lo mismo que he venido haciendo los días anteriores. Y ustedes saben, ¿verdad? La vida de él estaba dedicada también a otros. Fue uno de los principales arquitectos de los derechos de los afroamericanos en este país. Pero número dos, no solamente Jesús nos enseña que para enfrentar la muerte en victoria necesitamos vivir preparados, sino también nos enseña que para enfrentar la muerte en victoria necesitamos tener fe en sus palabras. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuchen bien. Y si así no fuese, yo se los hubiera dicho. Si alguien me pregunta por qué yo creo en la resurrección de los muertos, la respuesta mía es, porque yo creo en la integridad de las palabras de Jesús de Nazaret. Porque sé que si no hubiera cielo ni hubiera vida después de la muerte, Jesús me lo hubiera dicho. Porque eso es lo que Él dice. Dice, si no fuera así, yo se los hubiera. Yo sé que Él no miente. Yo sé que su palabra es verdad. Yo sé que lo que Él dice es. Por tanto, mi vida está puesta en esa fe de que un día Él me va a levantar de entre los muertos. Y número tres, Jesús nos enseña que para enfrentar la muerte en victoria, necesitamos terminar lo que Él nos dio a hacer. Todo comienza diciendo que Jesús iba a subir al Padre, porque ya su hora había llegado. Pero cuando llega al capítulo 17 y Él está orando al Padre, le dice unas palabras bien interesantes. Dice que levantando los ojos al cielo, dijo, capítulo 17 de Juan, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Escuchen bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y debo decir esto. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Ojalá pudiera convencerlos a ustedes de eso. No estamos aquí por casualidad. Hemos sido puestos en este mundo con propósito. Y lo que nos toca a nosotros es buscar la manera de descubrir ese propósito por el cual Dios nos puso aquí. en este momento y en este lugar. Dios nos plantó a nosotros en donde estamos. Y es triste ver cómo una persona pasa por toda la vida, con todas las experiencias de la vida, sin saber que tiene un propósito para existir, una razón de ser. Todos tenemos una obra que cumplir. Estamos aquí para algo que Dios nos diseñó a nosotros para hacer. Y en términos generales tiene que ver con otros, no tiene que ver con nosotros. En el sistema de valores de Dios, uno no vive para sí mismo. Y si uno vive para sí mismo, perdió completamente el sentido de propósito de su existencia. Y se va a morir sin acabar la obra que Dios le ha dado para hacer en este mundo. El apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios me puso en una carrera, me puso a correr y me puso una meta. Y yo llegué a esa meta, dice Pablo. El tiempo de mi partida se acerca ahora. Me queda preparada la corona que Dios es el que me va a dar como premio por la carrera que yo he corrido. ¿Por qué Cristo evitó caer en un estado de depresión o sentir lástima por sí mismo o adoptar un complejo de mártir? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué Jesús murió diferente a los demás crucificados, que morían llenos de odio, de resentimiento, de amargura, vociferando cosas obscenas a los demás y blasfemando contra Dios? Y la respuesta es simple. Él no estaba enfocado en él mismo, sino en los demás. Que ahí está el secreto de una vida productiva. El secreto de una vida con propósito. Yo recuerdo, si ustedes recuerdan también, han leído la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19. La esposa del rey le dice al profeta Elías, yo voy a hacer que en menos de 24 horas tú seas asesinado como los demás profetas que yo he matado. Y Elías era un hombre de emociones altas y bajas. Dice la escritura en Santiago que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y dice la escritura que Elías se deprimió, se sentó debajo de un árbol, y uno se sorprende por eso, ¿verdad? Por una amenaza de muerte se sentó el hombre y dijo, Jehová, quítame la vida porque ¿para qué voy a seguir viviendo? Eso se llama depresión. Y bueno, Dios después de ciertas experiencias, primero le dio alimento, después le habló y lo trató de tranquilizar. Pero ¿sabe lo que le dijo? Le dice, cíñete, porque ahora tienes tres trabajos. Vas a ungir a dos reyes y a un sacerdote. ¿Qué le está diciendo con eso? La manera de salir de la depresión es sacarnos de nosotros mismos. De estar enfocados en nuestra mala suerte, en nuestra propia tragedia. El sacarnos de sentirnos miserables por la situación y pensar en ir y servir a otros. La clave está en hacer esa transición mental de nosotros hacia otros. Esa es la solución que Dios nos da a nosotros hoy día. ¿Por qué muchas personas viven vidas aburridas y tristes? Porque no sirven a los demás. Porque viven para sí mismos, solamente pensando en ellos. Y muchas veces cuando piensan en ellos, lo que ven ahí es miseria y tristeza. ¿Y cómo una persona puede vivir una vida llena de gozo y uno puede ser productiva pensando en pobrecito de mí por las cosas que me están pasando y cómo los demás tienen la culpa de mi tragedia? Lo que nos hace eso es llenarnos de amargura, llenarnos de depresión y de tristeza. Y Dios dice, la solución es cambia tu mentalidad, deja de pensar en ti, piensa en los demás, busca a quien servir, y una vez que comienzas a servir a otra persona y ves lo productivo que puede ser tu vida, en realidad vas a sentir el gozo que yo he prometido. Dice este poema, para estar siempre en tus caminos, Señor, permíteme vivir cada día de tal forma que me olvide de mí, que cuando me arrodille a orar, mi oración sea por otros. Ayúdame en todas las cosas que hago, que siempre sea sincero y verdadero. Saber que todo lo que hago por ti siempre suplirá las necesidades de otros. Otros, Señor, sí, otros. Permíteme que este sea mi lema. Ayúdame a vivir para otros, que pueda vivir para ellos, que mi yo sea crucificado y muerto, que mi obsesión por mí quede sepultada en la profundidad. Ayúdame a resucitar solo para vivir para otros. Y cuando mi obra aquí en la tierra se acabe y mi nueva obra en el cielo haya comenzado, que me enfoque menos en la corona que me has dado para seguir buscando cómo servir a otros. Otros, Señor, otros. Que este sea mi lema. Ayúdame a vivir para otros para poder ser como tú. Acompáñame en palabras de oración. Padre, el desafío que nos has puesto por delante es grande por nuestras tendencias. Te suplicamos que nos ayudes a hacer esa transición porque queremos ser como tú, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.